José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este partidazo, partidazo de viernes. Comprobarán que no está hoy a los mandos Joseba Larrañaga. Se han tomado unas merecidísimas vacaciones momentáneas. Están disfrutando de la vida todos los componentes del partidazo, así que les mandamos un saludo desde aquí. Eso sí, la gente que participa en el Oasis no ha sido convidada a ese evento, así que participará esta noche en este partidazo. Bueno, ahora les contamos. Acaba de terminar el partido entre el Deportivo Alavés y el Sevilla y ha terminado con empate a cero. Mal partido del Sevilla, que ha salido vivo de Mendizorroza gracias a Bono. Le ha sujetado el porteo, le ha sujetado Bono. Aunque eso sí, la tuvo Munir en el último tramo del partido, en los últimos minutos ha tenido la opción de haber ganado el partido. Buen partido del Alavés, que tuvo las mejores ocasiones. El Sevilla se coloca a 5 puntos del Real Madrid y el Deportivo Alavés se coloca de momento a 3 de la permanencia. Lo próximo del Sevilla es el West Ham en partido de la Europa League y en la Liga tiene Vallecas. Y lo próximo del Deportivo Alavés es San Sebastián. Mañana a las 9 de la noche juega el líder, el Real Madrid, que recibe a la Real Sociedad. Y atención, porque lo va a hacer con dos bajas importantes. Toni Kroos, problemas musculares, y Valverde, gastroenteritis. Parece que Valverde llega seguro al partido del miércoles contra el Paris Saint-Germain. Y Toni Kroos, vamos a ver. Ahora va a contar Melchor Ruiz lo que sabe. Ha informado el Barcelona esta noche, pasada las 10 de la noche, que ha cerrado el fichaje del jugador del Racing de Santander, Pablo Torre. Un jugador del que se habla mucho, del que se espera mucho. Tiene 18 años, es mediocentro ofensivo, le ha costado al Barça 5 millones de euros, que según informan el Racing y el Barcelona podría llegar a más de 20 millones de euros. Firma hasta el año 2026, cláusula de 100 kilos y en principio dice el Barça que se va a incorporar al Barcelona B. Final de Copa. Betis-Valencia. Después de estar metido uno en la final, según te metes, lo primero que preguntas es ¿cuántas entradas tengo? Pues lo ha contado Alcalá en el día de hoy, 18.300 entradas en principio para cada afición. Estaremos en Sevilla y estaremos en Valencia. En segunda ha terminado el Zaragoza 2, Almería 0. El Almería se queda segundo a un punto del Eibar y el Valladolid está tercero por detrás a 3 del Almería. Todavía tiene que jugar, por supuesto, el Valladolid. Mañana en primera, aparte de ser Real Madrid-Real Sociedad, a las 2 se juega un Osasuna-Villarreal. A las 4 y cuarto el Español-Getafe y a las 6 y media Valencia-Granada. Y en tenis, que es la otra noticia del día, en la Copa Davis España gana 2-0 a Rumanía. Han ganado Bautista y Alcaraz. Mañana el dobles, Davidovich y Pedro Martínez. Si gana España, si ganamos, estaremos en la fase final de la Copa Davis. Aquí el director de Tiempo de Juego, Eric Frade. Hola, Eric, ¿qué tal? Buenas noches.
Cuando no está el otro, muy buenas.
Y está también Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Estás desilusionado con lo que has visto hoy del Sevilla?
Bueno, yo creo que la afición del Sevilla debe estar hoy, estará muy decepcionada, ¿no?
Muy decepcionada.
La afición del Sevilla debe estar muy decepcionada. El partido, uno más, ¿eh? Fuera de casa, es muy decepcionante. Hoy ya le pongo el calificativo de ridículo. Sevilla jugándose la opción de meterle presión, una oportunidad histórica de meterle presión al Madrid, de pelear por la Liga, porque para eso vino Martial, para eso vino Tecatito, para eso Diego Carlos, que daban el Sánchez Pizjuán por él, no fue vendido, ni Koundé, y irá a jugar este partido soporífero, uno más fuera de casa, es muy decepcionante, y haría bien el club en estar decepcionado porque la inversión que hace no está acorde con la imagen que ha ofrecido el equipo en el día de hoy, que parece, no sé, que parece que no se estaba jugando nada, y yo creo que se estaba jugando muchísimo en el día de hoy. Y cuidado, las opciones ya de la liga están, de ir a por la liga, están descartadas, porque ahora viene el capítulo de las lesiones. Las lesiones no son justificación para explicar el disparate de hoy, pero sí va a complicar los dos próximos meses de competición, y cuidado que por atrás aprietan.
Son 7 puntos de 21, me parece, los que ha ganado el Sevilla. Dos victorias de los últimos partidos, que es una racha tremenda la que tiene el Sevilla, muy mal fuera de casa. No sé si, Eri Fraile, te ha parecido que hoy el Alavés incluso ha merecido la victoria en el partido de esta noche.
Bueno, me lo ha parecido a mí y le ha parecido a todos. Es verdad que por la ley del talión del fútbol, la no escrita, todo hacía pensar que el Sevilla iba a tener una seguro, como la tuvo, y que iba a ir para adentro. Pero no, al final, mucho Bono, mucho portero del Sevilla. Lo comentaba antes en la transmisión, no sé si es un portero del primer escalón donde puede estar Courtois, por ejemplo, pero lo que estoy seguro es que no lo es del segundo. O sea, eso lo tengo clarísimo.
Sin duda.
Y es el que ha sostenido a un equipo que no entendió el partido de arranque, que luego sí que tuvo una fase un pelín mejor, pero que no parece un candidato sólido al título de Liga, ni mucho menos.
Está todavía Roberto Arrillaga, por supuesto, en Mendizorroza. He estado escuchando a los entrenadores y a los futbolistas. Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas.
¿Qué han dicho Lopetegui y Mendilibar, que se han llevado un rosco en el día de hoy, un 0-0?
Sí, si te parece, empezamos con Mendilibar, que estaba bastante contento. Decía que hoy sí que le había gustado el equipo, que era el mejor partido del Deportivo a la vez con él al frente, que sí que se quejaba de no haber anotado las ocasiones que ha tenido, pero que estaba contento porque si hay ocasiones, dice, pues que acabarán llegando los goles, ¿no? Que prefiere así, que en algún momento caerán, ¿no?, los goles para el Deportivo Alavés. Y que esta victoria, bueno, este empate tiene que saber a victoria, ¿no?, para el Deportivo Alavés, y que debe animar a todos, ¿no? Y le preguntábamos también, ¿no?, porque en la previa decía Mendilibar que jugar el viernes no le gustaba mucho por aquello de que le quedaba un fin de semana muy largo y tenía que ver todos los partidos, ¿no? Y si ganas, dices, bueno, pues me pongo a ver los partidos, a ver de los rivales, si pierden o no, ¿no? Y si pierdes, pues me meto en un cuarto oscuro, ¿no? O que no quiero saber nada de lo que pasa el fin de semana, ¿no? Y con este empate a cero le decíamos que qué iba a hacer. He dicho que va a haber fútbol, pero de otras ligas, que no quiere saber
nada, ¿eh? Está bien. Término medio.
Así que nada. Y Lopetegui estaba con gesto serio, sin duda, ¿no? Dice que han tratado de buscar los 3 puntos, que el 0-0 no es lo más justo en un partido que ha tenido muchas alternativas, que la ocasión más clara la ha tenido el Sevilla, y eso es así, ¿no? Y que no le ha sorprendido, decía además, al Deportivo Alavés. Ha aclarado también que tiene una lesión más, que es la de Acuña, una lesión en la espalda. He dicho que tiene hasta 9 bajas y que han tenido que contrarrestarlos también con el día, el Alavés, el rival, el terreno de juego, la lluvia, etcétera. Y bueno, que hoy, decía además Lopetegui, le ha gustado el Deportivo Alavés, que no le ha sorprendido lo que ha hecho, pero que se ha acercado mucho a ese estándar y mejor intención, ¿no?, mejor equipo que tiene Mendilibar.
Conocedores un poco de lo que empujan, quizás hoy ha sido un poco el equipo más cercano a lo que seguramente Mendilibar busca, y nosotros hemos tratado de contrarrestar eso y buscar nuestros momentos dentro de las circunstancias que el equipo tiene, que son muy, muy, muy grandes, de muchos tenemos 9 bajas, hemos tratado de competir, de dar respuesta, y por momentos creo que hemos podido estar cerca del triunfo, como así ha sido con la ocasión más clara del partido, sin ninguna duda.
Gracias, Arriaga. Hasta mañana. Un abrazo.
Adiós.
Ha habido una respuesta, Víctor, en la flash interview, en la entrevista de los compañeros de televisión, sobre los lesionados, que le ha preguntado el compañero, ¿recupera alguno para el West Ham? Que es la semana que viene. Dice,
¿tiene esperanza de recuperar?
Tiene esperanza, sí. Dice, no tengo ninguna esperanza, no recupera nadie. Pero está enfadado con esto, y no sé si con alguien en concreto, bueno, o con la situación, ¿no?
Vamos a ver, la situación es muy... Llevamos ya muchos meses comentando el asunto, y ha explotado en el día de hoy cuando hemos conocido que 5 jugadores, Montiel, Papu, Rekik, Diego Carlos y Martial, han cogido una vez esta mañana y se han ido a Madrid para ser revisados por otro médico y tener una segunda opinión. Son todas lesiones musculares. O sea, es evidente que ha pasado algo. El club ha estado ocultando partes médicos, posiblemente no haya un culpable y haya un cúmulo de circunstancias, pero no es normal que un equipo profesional tenga desde hace 4 o 5 meses, todos los fines de semana, 8 o 9 bajas.
Es un parcheo constante.
No es normal, pero hay algo del mensaje del entrenador que no es correcto y que chirría. Ya hoy el entrenador El discurso del entrenador hoy ha sido tremendamente pobre, muy pobre. Y ya ha sacado el tema de los lesionados como diciendo, voy a ir justificando este mal juego del equipo. Eso a mí no me gusta ni me convence, y además estoy absolutamente en desacuerdo, porque el equipo que ha sacado hoy el Sevilla, Bono, Nava, Koundé, Acuña, Gudel, Jordán, Rakiti, Ocampo, Tecatito, Nesiri, Delaini, ¿esto suena un mal equipo?
No, es un equipo titular. Déjame un segundo porque se pone a 5 puntos el Sevilla del Real Madrid, pero el Real Madrid juega mañana contra la Real Sociedad, y atención porque hay noticia. Melchor Ruiz, hola Melchor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
2 lesionados, si los cuenta así, Carlo Ancelotti, el entrenador del Real Madrid.
Valverde y Kroos no son disponibles para el partido de mañana, Valverde no tiene problema para el próximo partido, y creo también Kroos, es un problema muy pequeño. Kroos creo que va a parar 5 o 6 días. Toni Kroos yo creo que ha descansado el partido contra Alavés, entonces no es un problema de cansancio, y tenemos que convivir con las lesiones. Como hemos manejado la plantilla, como hemos manejado la condición, el aspecto físico, lo hemos hecho muy bien.
Melchor, ¿qué tiene Kroos? ¿Qué tiene Valverde? Y sobre todo, ¿llegan para el miércoles contra el Paris Saint-Germain?
Bueno, vamos con partes, por partes. El alemán, Toni Kroos, tiene confirmada, después de haber pasado las pruebas esta mañana y después de que ayer adelantásemos esa micro rotura en los isquios de la pierna izquierda, que tiene esa lesión. Ayer ya apuntábamos que lo iba a tener muy difícil para llegar al Paris Saint-Germain, pero hoy Ancelotti ha dicho en rueda de prensa que es optimista, que es muy poquito y que espera que se llegue. En el tema de las lesiones musculares ya sabes que hay que ir día a día. En el caso de que llegase, pues llegaría lógicamente muy justo.
Recuerdo
y en el caso
que no
de...
está Casemiro, que era iba a ser Kroos el sustituto de Casemiro para el Paris Saint-Germain, ¿eh?
Para el Paris Saint-Germain tiene otra dificultad, porque además Fede Valverde hoy no ha trabajado con el grupo. Preguntábamos y contábamos la noticia que tiene un proceso gripal importante que le va a hacer ser baja para mañana. Estos dos son baja para mañana, Kroos y Valverde, pero insisto, Ancelotti ha dicho que en el caso de Valverde estaba más o menos claro que a ser un proceso gripal pues iba a estar en condiciones para el partido de Champions, y también espera hacerlo con el alemán, que como muy bien apunta son esas dos bajas, Kroos, Casemiro más Ferland Mendy, serían las 3 bajas que tiene para medirse al Paris Saint-Germain en Champions.
¿Quién hace de Kroos mañana?
Pues de Kroos mañana, esa es la gran duda que tiene el 11. Podría hacerlo Camavinga, si vamos por orden de minutos, Camavinga, Isco o Ceballos. Ceballos, yo creo que por las características como futbolista es el que más podría parecerse y desempeñar la labor que hace el alemán. Pero ¿qué pasa con Dani Ceballos? Que tiene muy pocos minutos en las piernas, muy poco ritmo de competición y a lo mejor de inicio pues es algo precipitado. Isco podría desempeñar ese papel también y Camavinga pues le podría dar ese plus de energía, de fuerza y de aire fresco a la zona medular. Yo creo que esa es la gran duda que hay en el 11 que puede presentar mañana ante la Real Sociedad Carlo Ancelotti.
La buena noticia es que vuelve Álava al equipo y vuelve al equipo titular. Si no jugaran ni Kroos ni va a jugar Casemiro porque está sancionado, ¿quién crees tú que haría de mediocentro?
Pues
contra
ahí,
el París Saint-Germain hablo, ¿eh?
Sí, sí, eso va a ser la gran duda. Ahí tiene muchas opciones, baraja diferentes posibilidades. Yo pensaba que iba a ser un doble pivote. Hoy le he preguntado precisamente a Carlo Ancelotti si iba a cambiar el sistema y dice que no, por lo cual entiendo que va a jugar con un 4-3-3 o lo más parecido a ello. Modric, Valverde estarían ahí y el tercer hombre, pues ya te digo, Camavinga, Ceballos o Isco.
De ahí no te saco.
Esos tres.
Ceballos, Isco, ¿no? Uno de los tres.
Es que, claro, vamos a ver cómo funcionan mañana, qué decide cualquiera de estos jugadores, pero teniendo en cuenta que ante el Paris Saint-Germain el Real Madrid tiene que tener el balón, tiene que tener la iniciativa, tiene que tener también aire, me parece muy precipitado Ceballos por lo que te digo. Yo creo que es el que más puede responder a las cualidades del alemán, pero le falta ese ritmo competitivo. Y yo creo que el que más opciones tiene a priori sería el francés Camavinga.
San Sebastián, Marco Antonio Sande. Hola, Marco, ¿qué tal? Buenas noches.
Gabón, buenas noches a todos.
Viene de jugar con muchos problemas contra el Mallorca, con muchos lesionados. Estará escuchando esto la gente de San Sebastián. Dirá, con los problemas que hemos tenido nosotros, ¿recupera muchos para el partido de mañana?
Bueno, a Zaldúa y a Rafinha, que son dos jugadores con bastante confianza para Emmanuel Alguacil, aunque todavía siguen de baja, por ejemplo, Janu, que se entrenó, llegó al último entrenamiento y todos pensábamos que igual llegaba con pinzas, pero nada, se ha quedado fuera, el jugador más desequilibrante junto con Oyarzabal del equipo en estos momentos. Ayen también fuera, Diego Rico y Monreal, tres laterales izquierdos que están lesionados, luego Barrenechea y Carlos Fernández. Y Yarra va a llegar justo de fuerzas, yo creo que va a tener minutos, no creo que vaya a ser titular, a pesar de que, por ejemplo, contra el Mallorca se tiró un partidazo, y siempre le pone mucho jugar en el Bernabéu. Y lo que estamos todos un poco pendientes también, Corro, es de saber si la Real Sociedad sale en la versión 4-3-3, que es la que ha dado forma y estilo a este equipo en la primera vuelta y que tanto nos apasionó a todos, o la 5-4-1, el modo autobús catenacho que mostramos en Leipzig, que mostramos en el Derby Vasco y que fue un auténtico desastre, pero de lo que no se arrepiente Imanol. Así que todo eso son incógnitas de cara a mañana. Si te dibujo un 11, Remiro bajo palos, Zaldúa, Aritz, Lenormand, Gorosabel en defensa, Gorosabel la pierna cambiada por ese problema que te digo de los laterales izquierdos, Silva, Zubimendi, Merino en el centro del campo, el Conde Merino, cuidadito que está, que se sale, y luego arriba la tripleta, Portu, Isaac y Oyarzabal.
Mañana a las 9 en el Bernabéu, partidazo entre el Real Madrid y la Real Sociedad. Hasta luego, Marco. Adiós, Agurro. Melchor. Y la otra noticia del día está entre Barcelona y Santander. Joan Baggiori. Hola, Joan. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro.
Así que el Barça se hace con la perla del Racing de Santander, Pablo Torre.
Así es, con este talentoso centrocampista cántabro, 18 años, va a firmar hasta el 2026 la cláusula de 100 millones... paga el Barça 5 millones fijos, que podrían llegar a superar los 20 con los variables. Va a terminar la temporada en el Racing y se va a incorporar al Barça la próxima temporada. Va a tener ficha del filial, pero por lo que nos dicen, la idea es que haga ya la pretemporada con el primer equipo a las órdenes de Xavi, y si cumple las expectativas, como ha pasado con otros jugadores, perfectamente podría quedarse en el primer equipo. Es un jugador que llama la atención desde hace años. Me decían que equipos de la Premier, de Alemania, se habían interesado por él, también los principales equipos de España, entre ellos el Real Madrid, pero al final el Barça se hace con este jugador que es la estrella del Racing, internacional sub-19, y Corro resulta también inevitable por el perfil de futbolista que es y por la fórmula de la operación. De hecho, se está haciendo aquí ya establecer paralelismos con Pedri, ¿no? Al Barça le ha salido de fábula con el canario y ahora pues lo que está buscando es repetir la fórmula con Pablo Torre.
Aquí el que lo ha visto de cerca y todos los días es Gerardo Cisneda, compañero de COPE Cantabria. Hola, Gerardo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Cuéntanos, ¿cómo es este chaval? ¿Cómo es Pablo Torre?
Pues solo voy a poder decir cosas buenas, ¿no? Un chico muy joven, hay que decir que todavía está en edad juvenil, 18 añitos, que ha ido quemando etapas a una velocidad de vértigo, porque cuando era cadete ya le pusieron con chicos 3 años mayor que él en división de honor juvenil, luego en unos pocos meses ascendió al filial del Racing y prácticamente sin tiempo para quedarse en ese equipo ya era figura del primer equipo, ¿no? Un chico con la cabeza muy bien amueblada, en casa tiene a un padre que ha sido futbolista profesional, Esteban Torre, pues una persona también muy seria y que tiene una calidad extraordinaria. Es un jugador pequeñito, es verdad que mide unos 70, que tiene que desarrollarse todavía físicamente porque todavía es un niño, pero que tiene, bueno, talento a raudales en las botas, ¿no? Es media punta, es un 10 clásico, juega entre líneas, tiene una visión de juego magnífica, tiene llegada esta temporada jugando con profesionales, ya ha metido 6 goles y tiene, bueno, pues por delante una carrera y un gran futuro, ¿no? Luego veremos a ver hasta dónde llega. Como digo, es todavía muy joven, está en edad juvenil y el fútbol profesional es muy exigente, pero desde luego, como digo, talento a raudales tiene, la cabeza perfectamente en su sitio y ojalá tenga toda la suerte del mundo. Hay que decir que el Barça se lleva a una de las grandes estrellas jóvenes del fútbol español,
¿no? Gerardo, ¿a quién se te parece? Si decir a alguien, ¿a quién se te parece?
A ver, es un poco difícil decir esto, ¿no? Pero, bueno, para que la gente se haga una idea, es un jugador del perfil, por ejemplo, de David Silva, ¿no? Un jugador que le gusta jugar por detrás de los delanteros, enlazar con los centrocampistas, con buena visión de juego, con gran calidad en el pase. Un volante clásico, ¿no? Una especie de Hazard. Todavía no tiene, desde luego, la explosividad de Hazard, ¿no? Pero es un poco ese perfil. Lo que era Modric antes de llegar al Real Madrid, jugando más de media punta, lo que puede ser...
bueno, Canales, pues, ha dicho Casquero, sí. La transmisión.
Quizás Canales también, ¿no? Canales es zurdo, en el caso de Pablo Torres, diestro. Canales un poco como él, ¿no? En su momento, cuando explotó en el Racing, jugaba ahí por detrás de los delanteros, le costaba acabar los partidos. Pablo todavía, como digo, tiene tiene que desarrollarse físicamente, pero es ese perfil de jugador, ¿no? Sin un gran físico de momento, pero con mucha calidad, mucha llegada, mucho talento en el pase, entre líneas es capaz de hacer diabluras, técnicamente, como te digo, es un superdotado y es un jugador de verdad muy bueno, el que se ha llevado el Barça. Bueno, hay que decirlo, ¿no? Es un chico que está en la tercera categoría del fútbol español, es decir, en primera red, y ya tenía Barça, Real Madrid y muchos equipos detrás de él, ¿no? Con lo cual es que literalmente daba el cante en esta categoría, ¿no? El Racing lo pierde, pero el chico tiene por delante, bueno, pues como os decía antes, un futuro extraordinario y no se le puede parar, ¿no? Esa proyección que estaba teniendo ya desde hace mucho tiempo.
Deja 5 millones de euros,
sí,
con posibilidad de 20. No sé, sí, si le harán una estatua a la entrada de las instalaciones de, hombre, Nando Josu, pero deja una
no,
pasta.
No termina el año en el Racing, sí, ¿no?
Sí, lo termina el Racing, sí.
Él, en principio, os cuento, él tenía o tiene firmada una cláusula de rescisión de 10 millones de euros. Evidentemente el Racing haya sido flexible en la negociación, tampoco quiere frenar la progresión del chico, porque además terminaba contrato a final de temporada, ¿no? Es decir, se podía ir gratis en unos pocos meses. Ahí, digamos que ha habido un acuerdo por 5 millones de euros, como bien decís, con muchas variables que incluyen, bueno, pues los partidos que pueda llegar a jugar con el primer equipo, que sea internacional, bueno, pues hasta los 20 millones de euros. En principio parece que ya tiene garantizado hacer la pretemporada con el primer equipo la próxima temporada, y bueno, pues veremos a ver si ahora mismo está preparado para dar el salto ya al primer equipo del Barça, ¿no? De no ser así, pues seguro que hay 1000 equipos interesados en hacerse con su cesión, y tiempo tendrá para triunfar en el Barça, porque todavía es muy joven, ¿no? Pero bueno, llegará un Barça que está dando oportunidades a los jóvenes. Ahí están jugadores de su generación, él es internacional con la sub-19, y es un poco de la generación de los Nico, los Gavi, los Pedri, Fati, que son todos chicos de su misma edad y con los que seguro que se va a entender a las mil maravillas, porque los grandes jugadores se entienden casi sin mirarse, ¿no?
Gracias, Iniego. Un abrazo.
Un abrazo.
A la espera de Haaland, Joan, Pablo Torre.
Bueno, pues sí, oye, después de la fotografía que ha hecho Gerardo, sí, me dan unas ganas locas, que reconozco que no lo tengo visto, de verle jugar, ¿eh?
Sí, es jugón.
No pensemos que levantas una piedra y te sale un Pedri todos los años.
No, pero este es jugón, ¿eh? Bastante
no,
jugón. Bueno, un abrazo, Joan, hasta mañana.
Un abrazo, chao.
Y ahora la Copa, la final de Copa. Vamos a Sevilla y vamos a Valencia. En Sevilla, Escalera. Hola, Escalera, ¿qué tal?
Hola, Corro, buenas noches.
¿Qué sabemos? Evaluación de daños de la noche.
Bueno, la evaluación toda buena, ¿no? Porque cuando
o
se
caña.
Pasa... se pasa a la final de Copa, todo es positivo, ¿no? Así que maravilla en el Benito Villamarín y sobre todo en el Heliópolis, después de la consecución en un partido que ya vimos que al final se le enquistó un poco al Betis, pero ese gol al final sabe hasta mejor, ¿no? Marcarlo en el minuto, en el descuento, en el minuto 92 que marcó Borja Iglesias. Hoy ha entrenado el equipo sin los titulares, solo los suplentes, ya pensando en el partido del domingo con el Atlético de Madrid, y los aficionados Corro pensando las entradas, claro, pensando las entradas de cara a la final. ¿Cuántas van a dar? ¿Cuántas van a poder disponer los socios? Porque, claro, Corro, hablamos de un equipo, de un club que tiene más de 50.000 socios, ¿eh? Hablamos de que se pueden quedar hasta más de 25.000 socios sin entrada. O sea que no es fácil esa gestión, a verlo cómo lo hace el club, si va a ser por orden de antigüedad, si va a hacer un sorteo. Todavía no tenemos constancia de ello porque, lógicamente, la van a ir asimilando conforme vayan pasando los días, ¿no? Pero primer objetivo, celebración, final, en el bolsillo, y ahora queda el más complicado, que es ganarla.
A ver cómo lo va a hacer el Valencia. Rafa Villarejo, hola, Rafa.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas.
Que ha tenido un día más para pensar. Sabes ya cómo, en principio dice Alcalá que 18.300, aunque hay una posibilidad de llegar hasta 22.000, dependiendo de que la federación se vaya desprendiendo las que tiene para ciertos compromisos. ¿Ya sabes Valencia cómo va a repartir las entradas o no?
Bueno, va en la dirección de lo que contaba anoche Alcalá en el partidazo. En principio el protocolo está marcado para que las partes, Valencia, Betis en este caso y Federación, tengan cada uno un 33%. Eso en el aforo actual de la Cartuja serían, como dices, 18.300 localidades. Pero lo que nos cuentan desde el club, y anoche también informaba Alcalá, es que la próxima semana va a haber una reunión precisamente de las tres partes, del Valencia, del Betis y de la Federación Española de Fútbol, y lo que van a apretar los clubes, tanto Valencia como Betis, es que la Federación se quite de su parte y le dé a los clubes para poder llegar a un 40% del porcentaje del aforo, es decir, estaríamos hablando de unas 22.000, un poquito más, localidades. El Valencia, como decía Escalera, también va a tener complicado el reparto, porque no son tantos socios, pero son más, evidentemente, de esos 22.000. Actualmente el abonado del Valencia llega a los 33.000 esta temporada, así que también va a ser, evidentemente, difícil el reparto. Te cuento que hay mucha gente, me dicen que fue precavida y que ya había cogido, por si acaso, alojamiento en Sevilla tras el partido de cuartos ante el Cádiz. Siempre hay, evidentemente, posibilidad de anular reservas, y con esto de la pandemia es todavía más fácil, así que hubo gente, yo digo que muy lista, y que sobre todo precavida ya cogió alojamiento, porque está, me cuentan, muy complicado. Yo solo sabrá mejor Escalera, e incluso la gente está preguntando ya en redes sociales, fíjate, si tienen ganas de ir y si saben que va a ser complicado llegar a hacerse con el tesoro de una entrada. La gente, insisto, le está preguntando al club por las redes sociales si habrá pantalla en la fan zone para ver el partido, porque aunque no tengan entrada, tienen la intención de viajar a Sevilla.
Mañana a las 6:30 hay un Valencia-Granada que va a ser otra vez el inicio del partido, una gran fiesta para homenajear a los que consideran héroes, porque se han metido de nuevo en una final. Hace muy poquito ha ganado una el Valencia, pero vuelve a estar en una final. Este sonido que van a escuchar lo ha ofrecido el Real Betis Balompié, y no se suele escuchar cuando pierdes, pero cuando ganas cobra valor. Es Joaquín en el vestuario antes de que empiece el partido contra el Rayo.
Miraros a la carita todos. Estamos aquí con nosotros. Ya no sabía si hablaros como compañero, como amigo, como capitán, pero lo voy a hacer como bético, porque sé lo que pueden sentir muchos de ellos hoy aquí, y van a estar ahí a morir con nosotros. Los béticos y este club lleva sufriendo muchos años, y el sacrificio y el esfuerzo llevan a la gloria. Esa es la recompensa. Un tío mío decía, que me inculcó, que no hay cosa más bonita que hacer felices a los demás, y hoy tenemos esa oportunidad. Vamos a salir ahí afuera y demostrar que queremos estar en esa final. ¡Vamos, señores!
Imagino que los béticos con gallina en piel, que diría Johan Cruyff. Muy bien, Escalera, Villarejo, lo iremos contando. Enhorabuena a la gente del Betis y del Valencia, que va a disfrutar de la gran final de la Copa del Rey. Un abrazo.
Un abrazo. Adiós y gracias.
Hasta luego. Lo siguiente ahora es Berti con Gema Santos. Hola, Gema.
Hola, Corro. Hola a todos. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos con nuestro mensaje diario de parte de Berti, porque con ellos te traemos la mejor oferta en tu seguro de coche, para que te ahorres un montón de dinero y no pierdas ni un segundo de tu tiempo, porque con Berti tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros. ¿Cómo te quedas? Desde solo 180 euros. Pero es que además con ellos, como te digo, además de ahorrar dinero, también vas a ahorrar mucho tiempo, porque puedes hablar con tu gestor por WhatsApp para dar un parte, para preguntar por el estado de tu siniestro. No tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Es todo así de fácil con ellos. Así que entra ya en berti.es y calcula tu precio en menos de 2 minutos. Súper fácil. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Hasta luego, Gema.
Hasta luego.
Como les supongo informados, lo siguiente es la opinión.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.